Escuchamos a NXS con New Sensation. Ya estamos al teléfono con Marcelo Vena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, ex ministro de Medio Ambiente. Marcelo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, Polo. Perfecto.
Oye, bueno, la idea es conversar, Marcelo, acerca de esta entrada o ingreso en vigencia de la prohibición de la entrega de bolsas plásticas o la utilización de bolsas plásticas en todo el comercio, incluyendo el pequeño comercio, también las ferias libres. Esto es algo que ya se había iniciado hace algún par de años y faltaba esta entrada en vigencia completa, ¿no es cierto?, de la ley. ¿Cuál ha sido realmente hasta ahora el efecto que tú percibes de esta ley en términos, obviamente, de cambio cultural, pero también en términos del resultado concreto, directo, que tiene este tipo de plástico en su disposición final?
Sí, bueno, es una excelente noticia. Esto hace muchos años que algunos municipios como Pucón y otros empezaron a hacer las primeras regulaciones del uso de bolsas plásticas y eso causó una experiencia que se fue tomando. Después, posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente en su momento hizo una cumbre de las bolsas plásticas donde todos los distintos alcaldes empezaron a ver cómo poder compartir esta experiencia. Posteriormente, bueno, se introdujo una ley que era la prohibición de bolsas plásticas que hizo la presidenta de Chile en octubre del 2017 y esto termina aprobándose en el año 2018 con una expansión no desde las ciudades costeras como estaba el proyecto de ley nuestro, sino que en todas las ciudades de Chile, porque hay un entendimiento súper explosivo de que esto es súper importante abordar, porque antes de la prohibición de esta ley nosotros estamos usando más o menos unas 200 bolsas plásticas al año, y eso era una cantidad exorbitante de bolsas plásticas. Así que, como muestra la misma cifra del Ministerio de Medio Ambiente, la cantidad de bolsas plásticas que se han evitado en torno a 5.000 al año.
Claro, Marcelo, ¿me escucha?
Te escucho.
O sea, ya, sí. Yo te preguntaba, claro, esto tiene obviamente un efecto, y ha tenido un efecto cultural importante. Al principio parecía que iba a ser muy difícil, sobre todo en el caso de las bolsas plásticas que se utilizan en el supermercado. Finalmente, la gente se fue acostumbrando y se ha dado efectivamente ese cambio. Pero ¿es posible medir y se ha medido el impacto concreto que tiene, qué sé yo, en los cursos de agua, en lugares de disposición de estos plásticos, distintos a los vertederos, en el mar, etcétera?
Yo creo que no se ha medido por el momento, pero lo que se entiende ya, o sea, una cosa de simple vista, quienes hemos, bueno, hace tiempo no salimos por las calles, sí, pero en el fondo antes uno podía ver siempre una bolsa plástica pegada ahí en un alambre de púa, ¿no es cierto? Eran parte del paisaje que teníamos en definitiva. ¿Y por qué eran tan nocivas? Eran porque el viento las llevaba fundamentalmente, llegaban con mucha fuerza y velocidad al mar, eran confundidas, ¿no es cierto?, por distintas especies marinas como si fuera alimento, y estaba causando una acumulación. Y se entendía que para el camino que vamos, año 2050 iba a haber tanto plástico en los océanos como peces, cosa que es bastante brutal. Y si bien nosotros tenemos compromisos para mitigar el cambio climático, acá lo que hagamos con las bolsas plásticas también tiene un efecto bastante duradero, y por mucho que tengamos un futuro de auto eléctrico, un auto o energía renovable, lo que apuntemos a tener, igual tendríamos estas bolsas plásticas nocivas. Entonces, por tanto, era tan importante tenerlo fuera. Lo que abre esto como un cambio cultural, entendiendo que los chilenos ya llevan sus bolsas reutilizables, ya el comercio se adaptó con bolsas de papel. Esto también nos lleva a pensar qué hacemos con el resto de las cosas de plástico, porque mucha gente dice, claro, justificadamente, pucha, es que yo también, la bolsa del pan, la bolsa de las verduras, todo tiene plástico. Y efectivamente, con esto empezamos ya con la ley de reciclaje, la ley REP, ¿no es cierto?, que está implementándose, poner metas de reciclaje a envase y embalaje, y por cierto también una ley que impulsa Oceana con el gobierno, que es la prohibición de plásticos de un solo uso, de manera que también saquemos estos otros plásticos, los cotonitos, los vasos, digamos, distintas cosas que utilizamos de plástico, que lamentablemente nunca desaparecen, porque todo el plástico que alguna vez hemos consumido está en algún lugar. Está o en un vertedero o está en el mar, y la verdad es que eso no es una forma de hacerse responsable de los residuos.
En ese sentido, Marcelo, estamos conversando con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, además director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Es bueno, obviamente, en este tipo de cosas empezar por algo, ¿no es cierto? Y claro, el tema de las bolsas plásticas, como son tan o eran tan utilizadas, tan comunes, probablemente era por una parte un desafío grande porque estábamos muy acostumbrados, pero al mismo tiempo era algo muy muy concreto que efectivamente se podía modificar. Pero hay otros plásticos y otros tipos de elementos que se convierten rápidamente en basura con efectos nocivos para el medio ambiente, que es posible ir eliminando. En ese sentido, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tipo de plástico, por ejemplo, deberíamos ya empezar a atacar a partir de ahora?
Bueno, definitivamente yo creo que es importante empezar a reducir ya no veamos las bolsas plásticas, pero ahora vemos mascarillas, ¿no es cierto? En la calle. Claro. Y eso también va a ser un tema que tenemos que abordar definitivamente, porque no estamos hoy día, lamentablemente, con una cultura de reutilizar, entendiendo de que compramos comida desde... ¿no es cierto? De delivery, muchas veces esto tiene una gran cantidad de residuos y no estamos pensando necesariamente en esta sustentabilidad. Pero definitivamente hay cosas que tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, los envases de yogur, ¿no es cierto? Mi amigo Gonzalo Muñoz, ex Triciclo, hoy día champion de la COP26, trabajó con algunos proveedores de yogur para que cambiaran los envases. ¿Por qué? Porque al pegarle el papel, ¿no es cierto?, con un pegamento, hace irreciclable este tipo de... Entonces yo lo llevo al punto limpio, pero en realidad simplemente lo van a juntar con la basura porque no se puede reciclar, ¿no es cierto? Entonces cambiar este tipo de envase es importante. Yo creo que volver a la bolsa retornable, no tenemos por qué esperar que el gobierno haga un sistema de depósito y reembolso, que debería existir definitivamente, para poder aumentar la tasa de reciclaje. ¿Por qué? Porque si hace un sistema de depósito y reembolso universal, ¿no es cierto?, quien ocupa un envase... puede que no lo recicle, pero alguien va a estar dispuesto para hacerlo y va a ser compensado por eso. Y quien no recicla, paga, y quien recicla puede lograr mayores ingresos de esa forma. Así podríamos mejorar el 95% la tasa de recuperación de los envases de bebidas. Eso es súper importante porque ya estamos en alguna industria en Chile importando bebidas plásticas de otros países, porque nosotros no somos capaces de poder reciclar lo suficiente y esa materia prima sí se usa para otros productos. Así que yo creo que ese tipo de cuestiones también, bueno, evidentemente el polistireno, ¿no es cierto?, que es muy difícil de reciclar por el volumen, la pluma VIP, ¿no es cierto?, es muy difícil. Y en general hay que empezar a elegir productos que tengan el mínimo cantidad de materiales, porque definitivamente si me compro una botella de bebida que tiene un envase de PVC, que tenga polipropileno, que tenga PET, hace mucho más dificultoso el reciclaje. En cambio, si es de un material, simplemente se funde todo, se utiliza como una materia virgen verdaderamente. Así que yo creo que se puede hacer mucho en general y tratar de qué tanto se está yendo al relleno sanitario de nuestras casas versus qué tanto se está yendo al reciclaje.
Durante este periodo, tú mencionabas el tema de la pandemia, Marcelo, a propósito de que no hemos salido, ¿no es cierto?, del efecto que ha tenido el confinamiento. ¿Qué desafíos han surgido a tu juicio desde el punto de vista ambiental durante este periodo? ¿O de qué manera, al mismo tiempo, el periodo, sobre todo el confinamiento masivo que se ha dado en algunos países, muestra nuestra huella ambiental? Claro, uno piensa inmediatamente en cosas de las que hemos hablado, de hecho, acá en el programa, en contaminación atmosférica, por ejemplo, pero también hay otros efectos que ha tenido el confinamiento. ¿Y de qué manera, a tu juicio, nos abre un poco los ojos a nuevas problemáticas?
Mira, por ejemplo, hoy día tenemos un problema de congestión importante y estamos viendo que incluso con una tímida apertura de sistema de transporte público, rápidamente esto causa aglomeraciones y, por cierto, inquietud de quienes se transportan de esa forma. Uh-huh. Y, por lo tanto, una política de transporte sustentable con distanciamiento social, utilizando espacios peatonales para que la gente pueda esparcirse, y, digamos, que no necesariamente estar... todos apiñados en la vereda, ¿no es cierto?, en el centro, mientras que están todos los autos utilizando gran cantidad de espacio, yo creo que es una opción que se puede hacer. También hoy salió un estudio el viernes pasado del BID y de la UIT que hablaba la cantidad de empleos que en Chile pueden ser realizados en forma permanente, en forma de teletrabajo. Hoy día estamos mucho haciendo eso, pero hay quienes pueden dejar del auto en casa un par de días a la semana porque pueden realizar este tipo de acción con teletrabajo. Yo creo que hay una opción que hay que tener sobre la mesa, porque lo que se ha visto en muchos lados es que hay un rebote de la congestión y el uso del automóvil muy importante. Y es legítimo, ¿no es cierto? Pero también es que uno da opciones para tener ciclovías temporales, como estamos viendo que algunos municipios están implementando, tenemos la chance de poder también volver al digamos, ponernos menos, al mismo tiempo empezar a bajar un poco esos kilos que acumulamos en confinamiento. Entonces, no nos haría mal a varios de nosotros, y especialmente quienes viven cerca del trabajo, porque acá muchas veces se malinterpreta, ¿no es cierto? Rápidamente se dice que la señora Juanita tiene que venir desde La Pintana hasta Vitacura en 2 horas en la micro. No estamos hablando de esas personas, estamos hablando del señor que está a 5 minutos, ¿no es cierto?, en auto, y se va en auto igual, impidiendo el paso del transporte público. Yo creo que eso se trata también, esta recuperación, digamos, de transporte público más sustentable.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, exministro de Medio Ambiente. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Polo. Suerte.
Oye, varias cosas.